Estamos llenos de acontecimientos trágicos.
Yo los reto a que se paren en una carretera en la noche porque se les ponchó la llanta. Yo los reto a que salgan en bicicleta de un poblado a otro, en motocicleta, solos, a ver si se les descompone y se tienen que parar a la mitad.
Yo fui a Michoacán y me quise venir en la noche y no me dejaron venir. No te vayas. Que sea con la luz del día. Y efectivamente viajamos en un pedacito como de unos 20 kilómetros, como a las 9 de la noche, un desierto. No hay un carro, nada. Están las carreteras solas. Empiezan a circular ya cuando esté el día, ya cuando se ve. Y antes escogían la noche para... No, pues la noche es fresca, vamos a irnos de noche. Y ahora no.
Le tenemos miedo a nuestra propia sombra. A ese grado hemos llegado de inseguridad. Total, puro desastre, pura vergüenza, internacional incluso.
Sobre todo.
Oye, Héctor, tanto trabajo del gobierno, y sale este gobierno y ahí se lo deja al otro, ¿no?
Ahí arregla... ¿A medias?
Pues sí. Esto ya no se preocupa, pues a ver qué hace el otro. Yo ya me voy.
Sin resolver. Además, fíjate, todos los que matan, que ya suman cientos, según los reportes de tantos ejecutados, el que mata una vez, por primera, ya de ahí en adelante se le hace fácil... Ya acalla su conciencia y sabe que va a sacar alguna ventaja. Gracias a eso, sigue en esa tarea tranquilamente. Y sin embargo, todavía hay cosas rescatables de las que podemos enorgullecernos. Aquí está la información. Miren, encontraron 110 mil pesos en efectivo. Oye, ¿de cuántos apuros te saca? Más de 100,000.
Ni sé cómo
del
son.
Águila.
Así es que debe ser de muchos.
Solucionas no solo problemas personales, sino de quienes te rodean, de tus seres queridos. Ahora le repartes así como si estuvieras compartiendo beneficios, soluciones, o tal vez carencias. Pues, 110 mil pesos en efectivo, un descuidado dejó esa cantidad en una mochilita, en un carrito de esos de súper que te prestan para que tú hagas tus compras y luego, en orden, vayas copeteando aquel lugar para pagar, ya que llegas a la caja. Pues ahí estaba esta cantidad sorprendente en una maletita abandonada en un carrito de súper que todos los conocemos. 110 mil pesos en efectivo. ¿Y qué creen? El que se los encontró los regresó. No quiso que pesara sobre su conciencia. Reportó el hallazgo, se localizó al propietario y creo que nada más le dieron las gracias. No sé si más adelante vayan a hacer honor a su honradez con algo en efectivo de lo perdido, pues algo que le toque de lo que aparezca.
Fíjate que cuando uno no está impuesto al dinero, o es mucho, como que se espanta uno. A mí me pasó una vez con una chava que estaba muy tomada, ¿no?, en la noche. Y traía su fajazo de dinero en la mano. Y en la noche yo estaba sentado detrás de ella y se quedó dormida y le vi el manojazo de dinero en la mano en aquel tiempo. La fue abriendo y se le fue cayendo. Y decía, ¿lo agarro o no lo agarro? Y me hacía yo para atrás, ¿no? Y la chava bien dormida está, y lo agarro, yo bien espantado. espantado. Bueno, llegó el momento que le dije al capitán, le digo, ya, la muchacha le te cayó el dinero. Para no sentirme culpable, agarró el capitán, se le echó la bolsa y se fue. Y a mí no me dio nada. Después le dije, oye, pues, algo para refresco. Y dice, no, dice tú por tarugo, ¿para qué no lo agarraste? Y la chava, pues, andaba, después vienes, mi dinero, y no, pues, ¿para qué te emborrachas? Por lo de haber dejado. Se le hicieron cansada y no le dieron nada. Y yo me quedé con la boca seca. Pero me dio miedo agarrar el dinero. Como no, no tan impuesto yo a ver tanto dinero.
Saliste ganando, Checo.
¿Pero por qué?
Porque tu conciencia se quedó tranquila. De ahí en adelante, como lo estás platicando ahorita, te sentiste orgulloso de no aprovecharte y de no abusar de una circunstancia que te hubiera redituado beneficio económico. Pero ¿cómo les contarías eso a tu familia, por ejemplo, que te tocó una parte?
No, yo creo que hizo mal. O sea, mejor o lo tomas y te vas o le avisas. Oye, guárdate bien eso. O sea, bien menso, la verdad, ¿no? Porque ni lo tomó, dejó que los otros se lo llevaran. No le dijo, oye, los otros lo tienen. O sea, se quedó nomás milando.
¿Cómo? Pues lo hubieras recogido y se lo hubieras guardado. Pues uh-huh. Finalmente la viste despertar y le hubieras dicho, tenga, se le cayó esto, ¿no? Porque pues lo entregaste a otros, pues ya, se lo
robaron. Yo creo que es una educación que traemos desde casa, desde niños, ¿no? En que nos dicen, no debes de agarrar lo ajeno.
¿Cómo se llama?
Lo ajeno no es tuyo, porque si lo agarras te van a llevar al bote y te va a pasar esto. A mí eso me decían en la casa. Mira nomás la señora que está en la caja de cerillos, por ratera le mocharon las manos. Y yo la veía, ¿no? ¿Qué es la de Neil?
Oye, pero también a mí, yo le preguntaría al que dejó el dinero, ¿cómo va al súper con más de 100 mil pesos? Está raro, ¿no?
Era uno de los funcionarios de la empresa. Uh-huh. Pero por atarantado, dejó la maleta y no supo ni dónde, ni se había dado cuenta de que ya no estaba bajo su protección. Uh-huh. Pero espérenme tantito. A ver, háganme el favor de convocar a nuestro guardián. Aquí todos los días y a todas horas tenemos un guardia de seguridad.
No se encuentra, está de vacaciones.
Ah, está de vacaciones. Pues es que ya localizaron a un pariente del que regresó el dinero. Sí. Este es un policía. Es hijo de Julián de la Cruz Cruz, que es policía primero de nuestras instalaciones Radio Centro. Nada más que anda en sus días de asueto. Ah, sí, porque se registró a quien entregó esa fortuna, esa pequeña fortuna, pero para muchos hubiera sido una gran fortuna. Es un hombre que se llama Olaf. Olaf era de una caricatura.
Sí. Vikingo, sí.
Sí, ¿verdad?
Una caricatura que salía los domingos en Excelsior. Olaf, el vikingo.
A ver, Aurora sabe más.
Olaf también es el hermanito de Snoopy.
Creo que sí.
Es un perrito gordito, muy, muy, ¿cómo se dice? Muy pachoncito, así, bonito el perrito.
Ni sabía que Snoopy tenía hermanito. ¿Tú tampoco?
Y ahora, actualmente, Olaf es un muñeco de nieve.
Ah, sí.
¿Un niño qué?
Un muñeco de nieve.
Ah,
en una película de Frozen. Disney, Frozen. Ajá.
Pues este hombre que demostró una honradez acrisolada, dicen, cuando quieren definir la pureza de ese hecho, yo creo que de alguna manera el gobierno o quien llegue al gobierno debe encomendarle una tarea delicada en donde haga falta honestidad. más ni menos.
Ah, bueno.
Van a hacer gala de lo que saben hacer.
Y de izquierda a derecha.
Rubí, Esmeralda,
la chica electrónica.
Y Argelia.
Para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención, que sean tu corazón y el mío, dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontré.
Oiga, Tamagotchi.
A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán.
De mi mamá, la flor favorita era la hortensia.
Ay.
De tu mamá, Rubí.
¿Cómo se llama? ¿Gerbera?
Sí.
Es una que parece como un girasol, pero es de muchos colores.
¿Grande?
Ajá.
¿Tú sabes, Argelia, cuál es la flor favorita de tu mamacita?
Sí, la rosa.
Rosa.
Sí, siempre procuraba
tener. ¿De qué color?
Le gustaba esa que le llaman, que la combinan, que de repente se ve como...
¿Jaspeada?
Jaspeada, sí.
Ah,
el injertan, no sé qué.
La blanca es impresionante.
Sí.
Sobre todo cuando forma un ramo. Sí. A ti, electrónica, ¿te has fijado cuál es la favorita de tu mamá?
Sí, creo que a mi mamá le gustan mucho los tulipanes.
¿Tulipanes?
Los tulipanes.
¿Quién tiene una mamá dragona que nos diga de la flor de calabaza? Que se prepara en una rica sopa.
Pues,
y que muy nutritiva.
Bueno, cuando vienen del rancho y del pueblo, pues eso les encanta, ¿no? Porque es lo que hay y abunda, ¿no? El maíz, la flor de calabaza, los hongos, los quelites, todo eso... Se lo come. Sí. Mamá, a ella le das una verdura o algo así, rápido lo prepara y se lo come.
Es muy sano eso.
Sí. Sí, pues tú los ves y a todos sus parientes pues, no son gordos y están bien de salud, ¿no? Todos son delicados.
Y hay muchas formas de combinarlo, ¿no?
Sí, a veces
con tantita cebolla, o tantito aceite o manteca, porque a veces la usan así. Y, o así sudadito, también se lo
pone. Suajito.
Suajito para que le dé.
No puede faltar. En quesadilla.
Pero es cuando, a veces yo pido la quesadilla con eso, y le ponen un montón, y cuando la abro para echarle a salecita, no tiene nada. Se consume, ¿no?
Se ponen tristes, sí. Tristes cuando las cocinan. Uh-huh. Se pueden dar una sopota a la que le meten y le meten, y se ponen lánguidas. Uh-huh. Es característica, ¿no? Ya mojada.
Uh-huh. Sí.
Y sobre todo al hervir.
Se pierde, ¿no?
Se entristece. Ajá. Pero...
A ver, voy a pasar su...
Eso sí, no obsta.
De todo modo, ¿sabe a flor de calabaza?
¿De quién más se acuerda de su mamá qué flor le gustaba? Tú, Isidro.
Oye, mi jefa, tenía un arbolito que le decían capa de rey, y ese no floreaba, pero todas sus hojas eran como una flor, todas las hojas... Y eran azules de colores como rojitas y le encantaba, quién sabía dónde, era como un arbolito, pero chaparrito. Y es, creo que se lo trajeron de la Huasteca, algo así. Pero cómo le duró ese arbolito. Y te digo, no, yo nunca lo vi que floreara, pero todo el tiempo estaba hermoso. Porque la hoja, pues le decían capa de rey al arbolito, era capa de rey. Las hojas eran de colores azules, rojitos, muy bonito.
Pues debe ser de una región, ¿no? Sí. Especial. Como terciopelo. No que se ve en todas partes.
No, yo nunca lo volví a ver. Oh. Era como terciopeladito la hoja.
¿Tú, Urián Gato?
Pues a mi mamá le gustaban mucho los belenes. Ay, que es bien. Hay mucho de esas macetas o hierba de esas, de los belenes, que son muy pues como muy productiva, ¿sabe? Que no les pasa nada, nomás les ponen un sobuita y siempre están verdecitos.
Uh-huh. Pues hay una variedad inmensa en este país, sobre todo en estos meses de flor.
Yo recuerdo que mi mamá tenía llena la casa de jazmín, esa que huele en la mañana, ¿no? Tenía como uno, de por sí que te pones una plantita y se llena todo, se va como que...
Cunde,
sí, como
decimos.
Sí, como que la raíz va por abajo en la tierra y va creciendo. Y tenía lleno de jazmines y cómo olía en las mañanas, bonito, bonito. Esa flor huele mucho. Luego la trae en ramitos, ¿no? Uh-huh. Y ya como huele. Y me acuerdo yo que llegábamos en la mañana y olía muy, muy rico. El jazmín. Y eso, ella siempre tenía eso.
Hay una actividad, no sé por dónde ustedes viven, pero hay un chavo que va y compra, se surte, en un mercado como el de Jamaica, ¿no? Uh-huh. Entonces, agarra sus dos cubetitas y luego pasa a un barrio, a una calle, a una colonia, y toca y va ofreciendo sus flores. El caso es no estar de flojos. Yo creo que al final de su recorrido le va bien, sí. Porque no se niegan las amas de casa a comprarle un ramito, por lo menos. Sí.
Fíjate que yo vi... pero en carretilla, llevando todas las flores, y procuran temprano para ir a los restaurantes, a las fonditas, para llevarles, aunque sea el clavelito, el detalle para la flor en la mesa, pero la carretilla entera llena de flores.
Es que no hay casa que en su mesa no tengan un ramo de flores. Qué bonito se ve su ramo de flores.
Huele y luce, cambia.
Sí, pues es un negociazo.
Ese muchacho que les digo pasa.
Sí.
Cada 8 días.
Invariablemente, ¿no?
Ya saben, lo están esperando incluso porque más o menos es la misma hora del recorrido. Y se defiende, sí, económicamente.
Yo tengo un amigo que tiene negocios. Y entonces llega un chavo como ese. Y le cambia las flores, pero al altar que tienen adentro del taller o del restaurante, y cambia las flores y se va. Y luego vuelve a venir, cambia las flores y se va y cobra a la semana.
Ándale.
Pero siempre tiene flores en un altar que tienen ahí, siempre las tiene frescas.
El violetero, eso en una película donde Ting Tang hace ese papel.
Sí, un poquito ridículo, ¿no? Porque supuestamente es de Xochimilco, ¿no? Sí, pero
a mí no me parece ridículo. Se adaptaba al personaje que representaba. Sí, la hacía.
Sí. Está exagerado.
Ah, no, bueno, pues ya sabemos que es comicidad. Pero para mí que hacía buenos papeles.
Es que es como una parodia de María Candelaria, ¿no? Sí, nada más que en nombre, ¿no? Porque no lo querían y así.
Ándale, sí. Bueno.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Don Héctor.
Servidor.
Ay, mira, primera vez que marco y luego me llegó.
Aleluya. ¿Qué más?
Pues le decía a la señorita que usted me...
No, dígamelo a mí, hombre, ya estamos dialogando usted y yo. ¿Cómo se llama?
Ariel Contreras.
Ariel Contreras. Dígame, Ariel.
Usted me calla todo, ¿verdad?
Ah, qué bueno.
Y ahorita estoy internado ahorita.
¿Dónde, mero?
Acá en Avenida Central, enfrente de Plaza Aragón.
¿Qué le pasó?
Me cortaron dos dedos por la diabetes.
Uy, cuídese mucho.
Pero, pues, ay, ¿qué le hacemos?
Pues cuidarse, Ariel.
Sí, como ahora sí que disfruté mucho mi juventud y ahí están las consecuencias.
Pues sí, desgraciadamente se paga y caro no protegerse.
Sí, sí, pues yo les conocí casi todos los cabarets que había.
¡Vámonos! ¡Qué bien! ¿Y ahorita qué edad tiene?
54 años.
Ah. ¿Qué más, Ariel?
Decirle que ya estoy viendo el libro de hojitas.
Ah, ¿le tocó?
Me la regaló un amigo mío que se llama Felipe, es hermano de Salomé Soledad Vega Correa.
Ah, es bonito regalo, ¿no le parece?
Somos vecinos de la Panamericana.
Ah, ¿qué más, Ariel?
Pues ahora sí que una canción con Checo Padilla. Esas que le gusta cantar de Martín Urieta.
Ándele, va para allá. Que se recupere y cuídese mucho, que ya no pierda usted ni un pedacito.
No, eso espero.
Ándele pues, suerte.
Muchas gracias, hasta luego.
Qué terrible es eso. Ir perdiendo la salud y cada vez peor por esa circunstancia.
Es una enfermedad que hay que cuidarse mucho porque destruye por dentro del cuerpo, pero me gusta su actitud a mí. Es un poco, bueno, lo estoy pagando, me divertí mucho, pero creo que es una satisfacción de una vida bien vivida. Ahora le toca otra etapa y en la que se tiene que cuidar más.
Y tú lo agarras para felicitarlo. Yo, como ejemplo, para los que nos están escuchando y que andan en esas y que los amenaza.
¿Cuál es?
El problema que a veces es hereditario de ese mal.
Pues casi siempre.
Para Ariel Contreras, con mucho ánimo, contento, con ganas de cuidarse. Y es Checo Padilla quien le canta de su ídolo, Martín Urieta.
A los que contemplando, rodando el barranco me hicieron llorar. A los que me preguntan por qué mi talento no pudo triunfar. A los que me dejaron sin darme derecho siquiera de hablar. A todos los que quieran saber mi tragedia, la voy a contar. Y yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser esa cabeza como la mujer. Ella en la vida la chispa divina, la razón de ser. Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer. Qué de raro tiene que me haya perdido por esa mujer. A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar. A los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar. A todos los que quieran saber mi tragedia, la voy a contar. Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder. Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender. Una cara hermosa, un cuerpo de diosa me hicieron caer. Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer. Qué de raro tiene que me esté muriendo.
¿Es de Martín también?
Sí, de Martín.
¿Y cómo se llama?
¿Qué de raro tiene?
Oye, yo me pregunto, ¿cómo será Martín Urieta como maestro? Al frente de un grupo, sentado en su escritorio y asiento especial, guardando el orden, haciéndose respetar y transmitiendo su conocimiento.
Yo no sé ni qué clase da. ¿Qué materia?
No, parece que es de primaria, ¿no?
Ah, ¿sí?
Sí.
Él daba clases aquí en Marina Nacional. Creo que era de prepa.
Ahí está.
Sí, ahí en Marina Nacional.
Bueno, pero debió empezar con...
No. No necesariamente.
Porque...
Claro que no, pero... Bueno, la mayoría, pues, hombre.
Yo lo iba a dejar, como a las 7:30 de la mañana... Cuando andaba un poquito jaladito, ¿no? Agarraba ahí un aguayín que tenía y lo llevaba y se dormía un ratito por las materias que le tocaban. Y decía, no es que me toque materias a las 10 o las 9. Y dormía un poco. Y ya se quedaba ahí, le estacionaba su carro y...
Así llegaba, imagínense. Ya lo está echando de cabeza este.
Pero dijo un poquito y es la...
No, como un poquito, toda la noche de parranda.
No, dijo hasta tenía sueño, no dijo que llegara nada. De nada. Ese es el punto grande, decían los griegos.
Sí. ¿De qué?
Sofrocine se llama. El punto medio, cuando andas a medios.
No, no.
Claro, está explicando.
Pero si ¿verdad? Yo tengo esa responsabilidad, ¿cómo voy a llegar a medios chiles?
Dicen que es el punto más elevado del ser humano. Los griegos.
Oye, parte les daba clase y parte les ponía una canción, pues así no se aburrían, les decía...
No, yo creo que estaba totalmente retirado de la composición mientras cumplía su tarea. En fin, necesitaríamos a alguien que haya sido alumno o compañero de sus labores.
Yo lo que me llamó la atención lo acabo de ver en el Canal 11, y lo veo ahora así como que de repente se volvió viejo.
Ya está grande, pero todavía está bien y anda chambeando. Todavía anda jalando y... Bueno, sus composiciones desde los 12 años.
Y no le sale voz ya.
Pues nunca le ha salido.
Pero ahora menos.
Sí. Pues le hicieron un homenaje apenas, ¿no? En Michoacán, ¿no?
Sí, estuvo.
En Huetamo.
Sí.
Pero, bueno, pues su voz para con la composición tiene... Con eso tiene para...
No, tiene para horas, por lo menos 2 horas de puras canciones de él.
Y su voz, pues ya, esa.
¿Se acuerdan de Joan Sebastián? Uh-huh. También, ya las últimas veces que se presentaba, como que hacía un esfuerzo tremendo.
Sí.
No se le notaba a Juan Gabriel.
No, porque
que ya estaba para el arrastre.
Juan Gabriel, se le notaba así de repente, ya como que las platicaba. Pero la ventaja de Juan Gabriel es que se iba una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta y reversa, ¿no? Por eso era, no se notaba tanto.
Y le ponían su sillón.
Sí.
Para recuperarse.
Sí, pero fíjate que ya Sebastián traía a alguien que cantaba muy similar a él, ahí en los coros. Y él entraba de repente como que hacía una especie como de playback y entraba.
Ah,
sí. Sí, cuando lo fuimos a ver allá a Aguascalientes, me di cuenta de eso porque lo veía y dije, pues ya no está saliendo voz y alguien está cantando.
Su plata.
Sí, entraba así como una base.
Fíjate que a Juan Gabriel no solamente le cambiaban el sillón, le cambiaban los zapatos. Llegaba el momento que ya no aguantaban los zapatos y le ponían unos guaraches. Y ya con su pie en guaraches ya empezaba a bailar ya más tranquilo.
Eso es porque ya no se los alcanzaba a quitar él por el estómago que tenía.
La panza se lo impedía. Oye, ¿cómo andará ahorita cantando el Puma? ¿Se acuerdan que le trasplantaron dos pulmones? Pero cantando...
No puede ni hablar. Es como...
Le falta el aire.
Sí. A mí me pasa con José cuando empieza a hablar.
Ah, no. Empiezo, me da desesperación.
Hasta yo también empiezo a resollar pensando que le voy a ayudar. Quisiera ayudarle.
¿Sabes qué es lo padre en todos ellos? Que cantan feo, pero cobran caro. Todos.
No.
Pues sí, porque es lo mismo que le decían a Martín.
No.
Canto feo, pero cobro caro, ¿no?
Y con una rancherita llegan bailando Argelia Colín y Rubí Esmeralda.
Pensando en que me querías, me pasaba yo los días rasguñando la pared. Despertaba la tristeza, me agobiaba y volvía yo a beber. Pensando en otros quereres, en el vino y los placeres, un consuelo a mi dolor. Allá donde me dormía. Mi mente renacía. Un ensueño embriagado. Yo le pido con el alma que te deje de querer. Porque esta vida que llevo, si no fuera porque bebo, no la habría de merecer. Recuerdo que en aquella madrugada, que en la pila colorada con otro que te encontré. Sentí que ya no eras mía. Y en aquella porquería solito me consolé. dijo, me juraste un amor. Mas nunca me comprendiste, no supiste lo que hiciste, solo fui tu diversión. Una diversión sana. Al fin la vereda andamos, algún día nos encontramos, para ti no habrá perdón. Maldita mujer perjura, le robaste la ternura, a mi pobre corazón.
En la capital ni hablar, que el Tepeyac es el de mayor cantidad de peregrinaciones, ¿no? Uh-huh. Y después la catedral, pero ahí la mayor parte, se me figura, son turistas.
Sí.
Que tienen ese propósito de admirar ese santuario.
Sí, porque no se ve que vengan así, en, como dicen, peregrinación o así multitudes, ¿no? Como en la basílica.
Sí, pero fuera de esos, uh-huh. ¿Es el de Chalma el de mayor veneración? ¿De las cercanías del Distrito Federal?
¿No sería San Juditas Tadeo?
No, ese está dentro de la área metropolitana.
Ah, ya. Ah, pues sí.
Ah, pues sí.
Sí, es el santuario, ¿no? Podría llamarse santuario en Chalma.
Sí.
Que llegan hasta camiones y te bajan y te ponen una corona de flores y te toman una foto. Ahí había un pequeño riachuelo que recuerdo, no sé si todavía existe.
Sí, claro.
El ahuehuete, ¿no?
El arbolote.
Sí. Y ahí hay una fosa donde llegan y se bañan. Que vienen así.
Todavía, ¿verdad?
Sí, todavía está.
Esa costumbre de entrar bailando.
Sí, y ahí junto a la huehuete y el riachuelo, ahí bailan.
Muchas gracias.
Ahí bailan.
En el atrio.
Gracias. No, bailan antes de llegar. ¿Sí? Eso está como a unos media gracias. Hora caminando, creo, más o menos.
Menos.
Sí, más o menos. Pero es el primer lugar donde tienen que llegar para empezar el ritual. De las flores, de bañarse.
Las coronitas.
Sí.
Y el adorno para tu vehículo.
Sí.
Si es que quieres la bendición.
Sí, si es nuevo, lo acabas de comprar, llevas y te lo adornan muy con unas flores muy sencillas, pero el chiste es que vaya.
En dos patadas.
Sí, rápido, con unos hilitos le acomodan las flores y todo, ya lo llegas a la bendición.
Y ahí, pues, donde en esa posita se le dice, ¿no?, para meterse uno a bañar. Se baña uno, ¿no? Sin, pero está muy helada el agua.
Sí.
No, pero tampoco me atrevería, entre tanto padecimiento que tratan de recibir como bendición, como apoyo a la curación, mejor no.
No.
Pero es un río.
Sí, es agua corriente.
Acuérdate que nadie se baña dos veces en la misma agua de un río, a menos que sea pobre, dicen.
Pero no es un río caudaloso, no. Por eso está medio estancada el agua y con un color cenizo.
No, fíjate que esa agua sí es clara, muy clara.
¿Sí?
Sí.
Bueno, el día que yo fui no estaba así.
Yo creo que había entrado muchos, ¿no?
Estaban bañando allá adelante.
Sí.
Entonces, ¿no hay otro santuario por aquí cerquita?
No.
Tan venerado como ese.
Teotihuacán.
¿Qué?
Es un santuario.
¡Ah! La ciudad donde los hombres se vuelven dioses.
Al morir, se vuelven dioses. Y tiene más tiempo.
Ah, sí, va más claro. Gente. Pero nunca hemos sabido qué idioma hacían uso para su comunicación, a quién estaba dedicado, más que los vestigios de los monumentos, ¿no?
Pero fíjate, hace 500 años ya los que estaban aquí iban a venerar allá.
La serpiente emplumada y Tlaloc.
Oye, ¿y a Totonilco ya estaría muy lejos? También hay un santuario en Guanajuato.
Ah, no,
no, pues pero mejor Guanajuato. San Juan de los Lagos.
Sí, además en Guanajuato, Cristo Rey con la montaña.
Y en Oaxaca, la Virgen de Juquila también va mucha gente.
No se vayan tan lejos, que si aquí cerca hay otro. ¿No, verdad?
No, después de la vía, ¿no?
Ah, el Cerrito, en Amecameca. Va mucha gente también.
Hay una, perdón, va una pequeña iglesia que está aquí cerca del Zócalo, donde veneran mucho al Cristo Negro.
Pero dijimos no, en los alrededores, porque ella ya había
visto San Judas. Eso es dentro de la catedral.
La de los Remedios, que también va mucha gente.
Sí, ahí sí es también de peregrinación ahí. Y también porque pues ahí realizan, ¿cómo se llaman? Las confirmaciones así al aire libre ahí en el atrio. Uh-huh. Y ahí hacen colas inmensas para ese motivo. A mí lo que me sorprendía de ahí es el arcángel que estaba ahí grandotote combatiendo al diablo.
Bueno.
Sí, es impresionante esa imagen ahí. Bueno, esa estatua, porque es grandísima.
Y Tlacote, donde iban a traer agua, le ganaban todo.
Era un pozo donde maravillosamente un perro se curó. ¿No fue esa la leyenda que creció ahí, Uriangato?
Sí, ahí está ahí en Querétaro, ¿no? Tlacote. Allí iba, pero había peregrinaciones, venían hasta de Estados Unidos ahí a curarse según con esa agua que era milagrosa, pero dicen que era puro cuento, que no era cierto, mentiras, que curaba. No más que la leyenda surgió y así se hizo. Y venía gente de Estados Unidos, venían carros de allá especialmente allí a ese lugar.
Pero no fue un perro.
Fue una persona.
Sí, fue el dueño que dijo, me curé, y luego se curó una señora. Y de ahí siguió la leyenda.
Pero empezó con un perro. Con un perro. Bueno, así lo conozco yo, porque también ahí es entre leyenda.
Yo fui por garrafones y todo. Un amigo quería para su mamá y fuimos.
Y creo que Adela Castro también iba.
Los garrafones.
Su mamá le encargó.
Afuera, y entonces tú pasabas. Era gratis el agua, no cobraban el agua. Tú llenabas lo que llevaras de...
Pero te vendían el envase y esos hicieron un negociazo.
Sí. Pero había mucha gente que iba y traía de encargo. Yo conocí una persona que se llevaba su camioneta cada 8 días y garrafones, copeteada traía la camioneta. Y no le tardaba ni 2 días, la vendía rápido y regresaba otra vez a los 8 días. Como un año estuvo así, ese lugar tardó mucho tiempo.
Agua de Lourdes, los que van a Francia, en unos frascos pequeñitos.
Sí, te dan... Bueno, es que cuando entras tú, es muy curioso porque entras y hay unas llaves en la entrada y ahí se reparte el agua. Puedes tú lavarte, tomar, en fin, un montón de cosas y ya pasas al templo. Es un poco como Chalma, vamos a pensar, el camino largo y ya entras.
¿Sabes dónde? ¿Pero qué?
Es curioso porque un amigo me decía que está guay. Y ahí decían, fíjate que hay más milagros en el Seguro Social que aquí en Lourdes.
Obviamente, no, aquí en el Pocito, ¿quién se acuerda que también había gente que llevaba agua del Pocito? Una iglesita, una capillita, sí. ¿No?
Ahí
que
está
a un lado
de la villa, ¿no?
Sí.
Que decían que ahí Juan Diego y que... ya está tapado. Porque sí, ya le pusieron malla. Porque pues la gente le echaba cosas y hasta monedas tenía adentro. Y ya le prohibieron a la gente hasta acercarse, ya tiene hasta barandalito también.
Carlos. Checo. Sí. Checo. Carlos.
Hay mucho, cantante ahí, invitamos.
Puros vagos. Sí. Nada más que no son malvivientes.
Bueno, era la profesión del vago, ¿no decía? Uh-huh. El músico.
El bohemio. Así disimulan. Y ya con esa presentación pueden darle vuelo a la hilacha.
Sí, con el achaque, no soy cantante.
Toco no, lo guitarra. Que acaba de contarnos ahorita Ariel... Fíjate cómo después te cobra la vida, los descuidos, propasarte y no tomar en cuenta que algo viene genéticamente, incluso que te heredaron los papás, ¿no?
Sí, claro. Siempre, siempre, por línea genética, si los papás tienen, hay que cuidarse el triple. Pero además nos dejamos engordar. Somos un país de gordos.
Pero no necesariamente para ser diabético tienes que ser gordo. Hay gente que es delgada y tiene diabetes.
O sea, la línea genética.
Sí, es la línea genética. Pero eso que dices de que uno no se cuida, pues sí pasa, ¿no? También ahorita en la familia hay un caso de mi suegro que se puso muy malo y le empezaron a hacer el análisis de su vida, ¿no? Y pues empezó bien chico a fumar, a tomar. Creo que a los 8 años empezó a fumar. Y a los 12 a tomar. Entonces dijo la doctora, pues es que eso es la factura que le está pasando la vida, porque sí.
Sí, es que hay dos tipos. Y la 2 es la más común, que sí es por justamente por eso. Porque no comes bien, porque te dejas engordar, porque no haces ejercicio. Las verduras, todo eso que nos repiten y nos repiten, ya nos caen gordos, es eso.
¿Y cuándo lo entendemos? Es que no se puede, no, nadie lo vamos a entender nunca hasta que... Prende la luz roja.
Sí. O sea, sí. Y también fíjate que a una tía también, mis familiares se enfermaron todos de cáncer y le hicieron un análisis de ADN y salió eso, que dice que porque sus papás eran primos hermanos
Con razón, cuando llegas a una consulta importante, te preguntan su papá uh-huh. y su mamá, ¿qué padecieron? ¿Qué males? ¿Y de qué murieron? ¿No? Y yo creo que de ahí le van sacando un hilito así, de lo que te toca uh-huh. a ti, así que de eso debes cuidarte.
Uh-huh. Y desde que estás embarazada, te preguntan todos esos. Sí, también. Te preguntan todo eso para ir llevando un ¿qué se puede decir?
Un árbol genealógico.
Ajá, un historial para el bebé y para ti, para que te cuides. Y para que cuides al bebé desde que está dentro de ti.
Estaban diciendo la otra vez, ¿no? En este programa entre semana, que con una gota de sangre que te saquen, se ve ahí más o menos uh-huh. cuáles son lo que debes precaverte, porque tienes tendencia a padecer eso.
¿Los niveles de azúcar te miden con eso?
No.
Hay estudios ahora muy avanzados que te sí. pueden decir cuál es la debilidad física que puede presentar tu cuerpo, de cáncer, de diabetes, hipertensión,
sí.
en fin, un montón.
¿De qué hay riesgo?
Por eso lo más cercano al examen, que es muy caro y que no todos podemos, son los papás. Como lo acabas de decir, si mi papá tuvo esto o tiene esto, cuidadito, te dice el doctor, porque tú vas por el mismo camino. No hay otra. Tu mamá tuvo esto, vas por el mismo camino.
Y también te preguntan si algún familiar murió de cáncer. Ahora sí te hacen preguntas de que no importa si a tío, tía, primo, lo que sea.
¿Y todo queda ya anotado?
Todo tiene que quedar anotado. Y en el caso también de las mujeres es igual, ¿no? ¿Cuántos embarazos, cuántos abortos, cuánto esto? Todo, ahora sí que las preguntas más insignificantes.
La matriz, uh-huh. ¿sí? los pechos, ¿sí? en el hombre la próstata, uh-huh. son puntos clave, ¿no?
Sí.
Para mantener una salud. Aurora también quiere agregar algo, a ver. ¿Alguna confesión médica?
Todas estas preguntas te las hacen cuando alguien va a donar sangre, precisamente porque quieren una relación de las personas que van a donar, pero quieren asegurarse de que sea sangre sana.
No creo.
No, eso no. La sangre no predispone.
Sí, estamos hablando de una trascendencia genética, sí, no sanguínea.
Plaquetas también se donan.
Genética, porque es lo que traes dentro de tu familia, rama familiar, sí. con algunos padecimientos clásicos.
Sí, porque fue un muchacho fue al médico y ya lo investigó el médico y le dice, ¿quién te crió? Dice, a mí me crió mi abuelita, dice. Yo no supe de mis papás, dice, nada. Mi abuelita se murió, pero ¿de qué murió tu abuelita? Dime. Dice, porque hay a veces que uno muere así, dice. Como muere el familiar, a veces llega uno a morir así, las cosas. Dice, oiga, doctor, ¿pero cómo voy a morir yo así? Dice, si a mi abuelita la mataron, ¿a poco a mí también me van a matar? Dice. no quería decir, ¿no?
Vestida de gala, con mucho amor por la música y una voz única. La chica electrónica.
Han nacido en mi rancho dos arbolitos. Dos arbolitos que parecen gemelos. Y desde mi casita los veo solitos bajo el amparo santo y azul del cielo. Nunca están separados uno del otro, porque así quiso Dios que los dos nacieran y con sus mismas ramas se hacen caricias como si fueran novios que se quisieron. Arbolito, arbolito, bajo tu sombra. Voy a esperar que el día cansado muera. Y cuando estoy solito, mirando al cielo, pido pa' que me mande una compañera. Voy a la siembra y a los maizales, entre los surcos riego todo mi llanto. Solo tengo de amigos mis animales. Con tristeza siempre les canto. Las vacas, los novillos y los becerros saben que necesito que alguien me quiera. Caballo pinto y hasta mi perro han cambiado y me miran de otra manera. Arbolito, arbolito, me siento solo.
¿Has plantado alguna vez, electrónica, un árbol que hayas visto crecer y robustecerse?
Tengo uno que sí acabo de plantar hace como 6 meses, no, pero está chiquito.
No, no me refiero a eso, sino uno que hayas visto crecer y servir de habitación para los pájaros, o de alguna manera aprovecharlo.
Es que aquí ya hemos platicado cómo planta la electrónica los
No, pero eso fue un error de cálculo. Pero no te ha tocado plantar uno y que lo veas crecer.
No, así tan grande como dices tú, no. He plantado cosas, he plantado... Sí compré una vez uno pequeñito en un
botecito. No, pero no hablamos de eso.
Y está de mi estatura, pero no más grande.
Sí, no. No, algo que signifique que has hecho algo en favor de la naturaleza.
Así tan grandes, ¿no? He plantado muchas flores, plantas, porque me encantan y tengo varias en tu casa, pero son pequeñas. Gracias. No son arbolotes grandes.
¿Pero esas no están plantadas en maceta?
planté tres arbolitos afuera de donde vivo apenas y están chiquitos, no son grandes, son ficus, pero están chiquitos todavía. Y plantitas pequeñas pues tengo, pero pues como soy de departamento, pues son chiquitas, no son grandes.
¿Y por qué afuera de tu casa?
Porque vi ese espacio que yo lo veo así como que algo le faltaba. Yo dije, aquí le falta algo, y yo fui a Xochimilco a comprar los árboles y los puse ahí. Porque yo creo que se vería bonito ahí con una sombra, que diera una sombra.
Entonces, ¿y pediste permiso?
Sí, son lugares, áreas comunes donde no...
¿Y qué te dijeron?
Solamente una vecina se asomó y me dijo, ¿no crecerán muy grandes? Porque si crecen muy grandes me va a tapar toda la luz. Y le dije, no, digo, estos árboles son pequeños, no crecen mucho y se pueden podar a una medida... pues adecuada.
No, ficus, a la autoridad, ¿no? A quienes manejan. ¿Cómo se llama? Prados y jardines.
Prados y jardines, algo así.
Pues no, porque no los planté en la calle, sino en áreas comunes dentro de donde yo vivo.
¿Y quién los riega?
Yo.
Sí, la riega.
Cada que canta, dice el Tamagotchi.
Yo soy la que los riego. Y a ver si van creciendo. Uno, pues, más o menos ya me alcanza, pero todavía están chiquitos. Están chiquitos.
Pero sí le engañas a la señora, porque sí, el ficus crece grande, grandísimo.
No, pero lo puedes podar, y los podas y les das una forma.
Todos los árboles lo puedes podar.
Claro.
Hay unos que se llaman bonsais, ¿no los has
visto? Sí, también.
Y tienen 100 años, 150 años.
Sí, increíble. A mí no me gusta tanto que los deformen, ¿verdad? Pero bueno, porque luego les ponen un montón de alambres enredados para que vayan tomando esa forma.
A los bonsai. No los has visto, yo no he visto cosa más hermosa que los bonsais. En el mundo. Creo que son obras de arte. Además, la paciencia para esperar 10 años en lo que tu obra de arte va creciendo y le van dando forma hacia donde quiere.
Es una técnica japonesa, ¿no?
Pero es que hasta las tijeras con las que cortan...
Por eso se llama así.
Tienen una técnica para hacer las tijeras y luego los árboles y luego las macetas y luego todo eso.
Oye, yo vi uno y ya ves que siempre los bonsáis tienen su plato de barro porque ahí es donde tienen que hundirlo para que absorbe el agua. Pero esta persona me encantó cómo lo hizo porque diseñó unas casitas... Le hizo una especie como de corral y al bonsai. Pero imagínate el tamaño de la casita y como si fuera una vivienda abajo del árbol grande.
Oye, necesitan un cuidado muy específico. Son muy delicados. Tienes que buscarle una sombra, que le dé un poco de sol. Y son muy caros también.
Claro.
Pero el chiste es eso, ¿no?
Sí.
Desde el principio, tomarlos bajo tu cuidado.
Sí, y es lo que te empiezan a explicar. Yo no sabía que por eso era el barro abajo, porque no es echarle el agua así. A mí me enseñaron que es hundirlo y absorbe.
Por 5.
Y así es como se le da el mantenimiento del agua al árbol, y estarle cortando delicadamente. Tenerle una paciencia.
Fíjate que últimamente sí he observado que en los viveros de por ahí de Xochimilco hacen cosas preciosas. Los árboles, lo que es la raíz, conforme va creciendo, los van como trenzando lo que es el tronco. Sí. Y tú lo ves precioso y no te explicas cómo fueron haciendo esas trenzas y va creciendo, pero de una manera...
A través de mucho tiempo, con paciencia. Aquí había un japonés, Matsumoto, que tenía... flores y una especie de jardín para que puedas comprando lo que querías ver crecer.
Lo tiene todavía, lo puede uno visitar ahí en la colonia Roma. Lo que queda del jardín, que era un jardín japonés, porque ellos tienen esa cultura. Pero yo no entendería la Ciudad de México sin Matsumoto. La Ciudad de México sin él. Porque lo que vemos ahora es la obra de él. Él trajo las jacarandas. Entonces tienen una visión de la belleza, sobre todo en los jardines, porque los originales bonsai ni siquiera son en barro. El barro lo termina de reventar la raíz, y la raíz en un buen recipiente es lo que contiene el crecimiento del árbol.
Si no más recuerdo, creo que eso que mencionas de Matsumoto, hasta hacía ramos para novias, porque alguna vez recordé la boda de una persona conocida, que hasta el ramo lo mandan a hacer ahí. Les preparan el ramo especial para ese día.
Era una florería muy famosa.
Sí, pero eran carísimos también los de Matsumoto. Eran los más caros.
Oye, ¿sí se acuerdan del árbol que salía ahí sobre el periférico? ¿En un edificio?
Ah, sí.
¿Sale?
Está todavía.
Además, tenían otro adentro.
Pero lo hacía la calle, la ramota.
Tenían otro igualito adentro. Para el día que se le secara o le pasara algo a ese, tienen otro preparado.
Pero
para
era el octavo piso.
Sí, para ponerlo. Sí.
Altísimo.
Hasta más, está altísimo y sobresalen sus ramas afuera.
Pero lo malo que ahora con el segundo piso le quitaron mucha vista a eso. Porque antes lo veías así, ibas pasando por ahí, se veía padrísimo. Pero está el segundo piso y ya no lo puedes ver como antes.
No ves ni el sol.
Sí.
A ver qué sorpresa tenemos hoy. Una visita de alguien que ganó mucha simpatía y admiración aquí en sus presentaciones en nuestro programa. Y hoy que ocupó un lugarcito vacío en su vida diaria, se dejó colgar acá con nosotros. ¡Miroslava! A ver, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Y cómo se te ocurrió hoy venir a visitar a tus ex compañeros?
Ay, un gusto enorme, buenos días, pues.
Hasta la voz lo tengo así, de que está toda dormida.
Pues feliz de saludarlos, de que en este trayecto que no he estado, vengo a agradecer al público, a ti, a todos ustedes por ese apoyo. Y pues la gente fascinada, o sea, de que los escucha. Estuve en una estética, la estética Pierre, por cierto, saludos. Yo estaba ahí muy tranquila y la chica que me estaba peinando me dice: oye, me dijo mi papá, me da mucha pena, pero oye, tú eres Miroslava, la que está con Héctor Martínez Serrano, muy discreta. Y ya, le dije que sí, entonces todo el mundo se empezó a pasar la voz, las señoras que estaban cortando el cabello: usted es Miroslava. Y me dio mucha curiosidad porque la gente los conoce mucho, ¿no? Y me ubicaba, y yo que quería pasar inadvertida. Eso fue de las experiencias que he pasado muy gratas de haber estado aquí.
Hemos recibido información de que tuviste una actuación especial con un examen también, en donde aprobaste con éxito.
Sí, ya, estaba muy nerviosa. Estaba a unos 3 días de cancelarlo, por eso ya no hice una invitación masiva. Tenía 3 canciones del compositor Mahler, que de plano no, me dije esas, ¿no? Pero por fortuna duraba 1 hora y media, y entonces cuando llegué a dejar mi programa para mi examen profesional de canto, me dijo la chica: no, dura mucho, quítale, o sea, eso está muy largo, ¿no? Gracias a Dios, las quité, y pues gracias a Dios en el Conservatorio Nacional de Música, y ya me titulé. Ya por fin estoy como más libre, más descansada, era algo que tenía pendiente con... ahí arriba mi padre y conmigo misma, ¿no? Y con la familia, con la gente que aprecio.
Muchas felicidades.
Gracias. Y sabes, toda esa energía que después de tener un duelo, me lo pensé, dije, bueno, ¿para dónde jalo, no? O sea, me puedo tirar al vicio.
Pretexto.
Sí, pretexto, ¿verdad? Buen pretexto. Y toda esa energía, la gente me empezó a ayudar. No, esto no es de que yo sola lo hice, no, mi familia, amigos, maestros, Zaira Velázquez, José Pizarro, la maestra Tere González, Eva María Santana, Víctor Luna, a quienes quiero y aprecio, pianistas que me decían: miros, vamos a estudiar, Rogelio Bonilla, Martín de la Rosa, James Pulés, o sea, todos se conjuntaron y me bombardeaban de... No.
¿Y tu chamba? ¿Cómo va en el Politécnico?
Ahí voy, aprendiendo mucho, cometiendo errores y divirtiéndome mucho. O sea, la gente con la que convivo es linda, me enseña. Y los extraño, y te vi con Cristina Pacheco.
Ahí tuvimos el gusto de saludarnos y darnos un efusivo abrazo. Y yo quisiera que aquí cantaras algo, si al rato preparas, para que volvamos a escucharte, aunque sea de visita, y ahí nos irás contando tus planes. Si hay algo en donde puedas participar con nosotros, aquí con los brazos abiertos te recibimos.
Gracias, Héctor. Siempre agradecida con ustedes y contigo.
Isidro Castro, el amigo chilo,
el del acordeón.
Voy a contarles la historia de una mujer que murió. Quiso adorar a dos hombres y la vida le costó. Su corazón supo amarlos porque se fue su destino. Y aunque sabía que adorarlos era placer y martirio, sucedió lejos de aquí, en una tierra sin nombre, donde la ley nada vale contra el cariño de un hombre. Ella pensó en su futuro y de los dos que quería se entregó por fin a uno. El que ganó su cariño solo vivía para amarla, mientras que el que la perdió solo pensaba en matarla. Y se entregó a las cantinas, en donde todo bebía. Quiso convertir en odio todo el amor que sentía. De la cuenta tomó y con un mal pensamiento hacia el templo caminó. Había jurado matarla cuando casada saliera, pa' que vestida de blanco entre sus brazos muriera. Cuando salieron los novios, se oyeron varios balazos. Su pistola cayó al suelo y ella cayó entre sus brazos.
A ver, Isidro. Acaban de señalar a un reportero, un periodista, y lo calificaron de hacer apología del crimen, que eso quiere decir que hace propaganda, ¿no? Uh-huh. Que incita a matar. Y eso, pues, no le cayó bien a nadie. Y tú aquí estás haciendo eso, apología. Una palabra que es raro que escuchemos de uso común, pero señala que enseña al mal. Mira nomás este.
Lo que está pasando ahora, ¿verdad? Pero
sí.
Pero esta canción es muy viejísima. En ese tiempo ni soñábamos con este relajo que traemos ahora.
Ah, ¿no? ¿Cómo de cuándo vendrá esta?
No, pues yo me acuerdo que estaba yo chamaco de a tiro, yo oía mucho esa canción.
¿Cómo se llama?
Tierra sin nombre.
De José Frego Jiménez.
Y... ¿Ah, sí?
Sí, 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 es de los 60.
¿Cuántos no están?
No.
Vetusta.
No es vieja. Es cincuentona, más,
sí, más o menos, sí. Cincuentona.
De él, la cantaba muy rico. Él, la actuaba.
¿A poco hasta se antoja? Entonces, eso es lo malo. Que dicen que da lecciones de mal comportamiento.
Se antoja uno casarse, ¿no? Porque ahí dice que...
Pero a mí, ¿sabes con quién me gustó más? Con el Charro Avitia.
Ah, sí.
Obvio, es una tragedia, parece novela, ¿no? Pero el Charro la cantaba muy sabrosa.
Qué curioso que antes eran canciones y ahora son noticias.
Exacto. A cada rato que mató a la mujer y luego se suicidó y luego a veces hasta con los hijos.
Viviera José Frego Jiménez, cuánta chamba tuviera, ¿no? Componiendo todo lo que está pasando ahorita.
Él le hizo mucha publicidad a lo que se bebe y marea.
Sí. Además le prohibieron una canción que demasiado tarde ya era un éxito. Llegó Borracho el Borracho.
Redundancia.
No, es que cuando uno se pone borracho, llega borracho.
¿Borracho?
Sí, dura unos días.
Pidiendo 5 tequilas.
Bueno, sí. Pues... no sé si recomendarle a Isidro que ya no vuelva a cantar esa... porque es muy mal ejemplo.
Yo sí que la vuelvas a cantar, ¿eh? Porque yo estoy a favor del periodista y de la canción.
Mira, es que Héctor, hay canciones, por ejemplo esta canción, yo no me fijo en lo que dice, ¿no? A mí me trae recuerdos de la niñez de mi rancho, ¿no?
Ah, también.
Cuando estaba yo allá y andaba en el campo y la escuchaba. Y entonces cuando la escucho me imagino...
¿Qué tan viejo es José Alfredo? Pues ustedes dos de niños jugando las canicas y el yoyo y el valero. Y ya se oía.
Sí, y bastante. Y cuando yo la llevo a escuchar, me trae muchos recuerdos de la casa, de la familia y la tonada, ¿no? La tonada. Y entonces cada canción que se canta es un recuerdo para alguien, ¿no? Para nosotros, de chiquitos, cómo vivimos la vida allá en el rancho. Cómo le escuchábamos en las bocinas. Cada ratito era un éxito por allá. Ese señor sonaba muchísimo. Camino de Guanajuato, Paloma Querida, Llegó Borracho el Borracho. No, hombre.
Pero es que, bueno, es que fue meteórica su carrera de José Alfredo, ¿no? Apareció y empezó a llenar de canciones, pues, el mundo musical. Uh-huh. Y todos le cantaron, Pedro Infante fue de los primeros, que también Jorge Negrete. Y llegó en el momento exacto que estaban
todavía...
Lola Beltrán, sí. Pero llegó en el momento, digo, que todavía había cine, todavía estaban los cantantes fuertes. Y de ahí, y duró, pues, que su carrera como 20 años, por mucho, yo creo. 20 años nada más.
Y yo creo esta fue una de las primeras, ¿no? Porque yo me acuerdo, creo, era con Lola Beltrán la canción, cuando se oía mucho. Era una mujer.
¿De dónde
no recuerdo muy bien.
¿De dónde no se llama?
Pero yo creo que era Lola Beltrán. Y tengo que hacer de las primeras, porque sí, ya hace bastantes años ya de esto.
No, a mí me sorprende que estaban chavitos. ¿Usted? Tan jóvenes.
Así que digamos, qué loco.
Mariana, llenándonos de amor.
Toda la mañana de amor. Todo el mes, todo el año.
Amor, amor, amor. Nació de ti. Nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para.
del alma. Sentir que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza.
Gabriel Ruiz, un autor que él era de Guadalajara, Jalisco, y bueno, él hace su carrera más o menos cercano a los 30 años de edad, y dicen que este tema lo hace que despunte, ¿no? De ahí ya vienen después Usted y todos los éxitos que tiene Desesperadamente. Y bueno, pues deja huella, y dicen que con Ricardo López Méndez tiene varias coautorías. Eran grandes amigos ellos dos. Y pues estamos recordando Amor, Amor, Amor.
Tiene uno de los cantos dedicados al mar más hermosos.
Ah, esa de...
Es más dos.
Será de mar se me fue. Dijo adiós en tu azul lejanía.
Ándale.
Sí.
A Mazatlán.
Ah. Arturo Navarro Rojas, de 48 años, en Dallas, Texas. Quedé huérfano de padre cuando tenía 11 años. Mi madre era alcohólica. Yo migré a Estados Unidos para ayudar a mi mamá con los gastos para mis hermanos. Con el tiempo, ayudé a mi hermana a que viniera a trabajar para acá. Mi esposa de 45 años es rechazada por mi madre. Ella tiene 68. Quizá porque yo soy el único varón. Ella siempre rechazó a las novias que yo llevaba. Nos visitó mi madre y me di cuenta que ella es quien genera los problemas. Me siento muy mal con eso, tanto que ni siquiera la llamé para felicitarla el 10 de mayo. Mi mamá radica en la Ciudad de México. Héctor, por favor, oriénteme. Le tengo mucha confianza, por eso acudo a usted.
Pues hace mal en no felicitarla. Y dígale que sí, aunque actúe en contrario. ¿Para qué discutir, para qué pelear y para qué ensombrecer la felicidad escuchando las críticas de una madre que no está muy conforme? Así que usted hágala a un ladito en sus relaciones sentimentales.
Margarita Vázquez Dávila, 71 años, de Cuautitlán. Doctora Lilian, hace una semana me quitaron los dientes frontales de arriba, pero tengo el lado izquierdo y el paladar inflamados. Ayer me retiraron las costuras porque ya no soportaba los hilos. ¿No me habrá afectado otro nervio?
No, lo que pasa es que cuando nosotros vamos a retirar dientes superiores tenemos que anestesiar por dos sitios, que es por fuera y sobre el paladar. El paladar es muy duro, entonces a la hora que estamos infiltrando, que estamos metiendo el anestésico, duele, se inflama, entonces queda adolorido, no por unos días, por bastantes días, llega a ser hasta una semana, que se siente el piquetito, está la molestia ahí presente. Cuando tocamos el paladar, ya le retiraron los dientes, quiere decir que quitaron, limpiaron, limaron, por eso es que le suturaron la encía, le cosieron. Cuando los puntitos están presentes también son bien molestos, siente usted que le está raspando porque son duritos esos puntitos. Entonces, ¿qué sucede? Molesta. En el momento que los retiramos, ¡uf! Descansa, ya no va a tener problemas. Puede estar todavía un poquito inflamada, pero le recomiendo, cepíllese, lávese muy bien toda esa zona, enjuáguese con un poquito de té de manzanilla, porque actúa como antiinflamatorio. ¿Para qué? Para no meter tantos medicamentos, tantos enjuagues comerciales. El té de manzanilla le funciona perfectamente bien y va a estar usted muy a gusto ya en lo que empiezan a hacer su tratamiento para recuperar esos dientes.
Su teléfono, por si no quedó claro para ella esta idea,
es el 55 84 27 66.
Jorge Carrión López, 48 años, de la Venustiano Carranza. Quiero felicitar a mi mamá porque hoy es su cumpleaños. Ella es Socorro López Reyes, cumple 87 años. Dígale que toda la familia Carrión López la amamos.
Desiderio Valdespino Sandoval, 77 años, de Iztapalapa. Desiderio Valdespino Sandoval, de 77 años. Miroslava, me da mucho gusto volver a oírte en el programa. ¡Felicidades!
Socorro García Hernández, 60 años, de Tecámac. Estoy preocupada. Tengo un nieto de 15 años que es tartamudo. Algunas personas dicen que esto tiene remedio y otras dicen que no. Yo veo que él se deprime por esta condición. ¿Saben a dónde podría llevarlo para que le atiendan este problema? La verdad no me gusta verlo mal. Quiero que sea más sociable. Oriéntenme, por favor.
En donde están los hospitales en Tlalpan, hay uno que atiende a menores de edad. Y eso es algo que debe tratarse a nivel profesional.
Terapia de lenguaje le llaman. Hay gente especializada en eso. Los psicólogos que dan terapia de lenguaje. Y no lo crea, pero hay grandes personajes, es más, comunicadores, tartamudos,
que tomaron terapia de lenguaje. Poco a poco va desapareciendo. Sí. Si pone empeño y hay una guía adecuada. Aquí se exhibió una película que estaba basada en un hecho real de un rey que no podía, no controlaba su manera de hablar.
El discurso del rey. Sí.
Así se llama exactamente.
Oye, y los tartamudos, qué raro, pueden cantar muy bien.
Sí. Sí. Esa característica tienen.
Sí, un cuentecito de un tartamudo y lo pusieron a cuidar los marranos. Y luego se estaban robando los marranos y él fue a avisar. Pero pues no podía hablar. ¿Y qué pasó? A ver, no, pues dilo cantando, sabían que sí. Dilo cantando. Pues necesitaba una guitarra. Y luego dice, ya le traen la guitarra y estaba desafinada. Y ya se puso a afinarla. Y ya que la afinó y ya, pues le pasó mucho rato. Se están robando al marrano.
A ver, ahora sí, Miroslava, querida, estimada, estrella de este programa en donde se te llora todavía tu ausencia. ¿Qué nos quisieras presentar?
Si me permiten, Frenesí, a ver si me sacudo las lagunas.
A ver. De los hermanos Domínguez.
Miros.
Gracias.
Lava. Está de visita. Así es de que es un evento único.
Gracias.
Ella es licenciada.
La chica.
Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó. Ay, ay, ay. Dame el frenesí que mi locura te dio. ¿Quién si no fui yo pudo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez cuando mi orgullo rodó a tus pies.
Ah, imagínate a tus pies.
Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi, esa locura de sufrir y amar. Más que amor, frenesí, ahí en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. Ay, 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 ay. Quiero que vivas solo para mí. Vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Uy. Eso, Gina. Que te di, alma, piedad, corazón, dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. Imagínate, quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Bésame con frenesí. Bésame con. Ay, ay, ay.
Frenesí.
Miroslava. Bueno, gracias, y cuéntanos en toda esta ausencia que hemos tenido de tu presencia en este programa, en el terreno sentimental, ¿qué novedades has tenido que nos platiques?
Uf, nada.
Yo creí que iba a decir multitud
de
emociones y aventuras.
Me sumergí tanto en querer aprender lo del examen, que fíjate que sí han llegado por ahí algunos galancillos muy lindos, pero yo creo que estaba tan absorta pues de estar ahí estudiando.
¿Y no te arrepientes de dejar a un lado cosas del corazón, Porque estar enamorada también inspira, ¿no? Y hace que saques lo mejor de tu alma, sentimientos y pasiones.
Sí, así le doy más al drama, así la tristeza. Y
claro, sí, sí.
No te tengo. No, sí, sí, sí pega. Ah, claro que me gustaría y me gusta enamorarme, ¿no? Pues yo creo que no fuerzo, ¿sí? O forzo. Ay, tengo un, con alguien
tú haces el esfuerzo.
Tú hago el esfuerzo. Yo me pongo y las cosas que se den, pues bienvenidas.
No. Hay que buscar.
Sí, tú
hay que intentar, hay que provocar. Hay que, con esa naturalidad con que la mujer cautiva.
Pero no es problema de ella, son los hombres, ¿no? Le han llegado con ímpetu porque un galán arrollador ni le hace caso a la escuela.
No será que le tienen miedo.
Ah, yo no sé, pero...
Cierto respetillo, ¿sí?
No.
A una mujer preparada, guapa... En edad chale, conveniente.
Continúa. No. Continúa, me gustó. A ver, ¿qué más? Gracias, Héctor.
Pues,
no lo sé. Yo...
Bueno, ya ábrele un espacio en tu vida.
Sí.
Al sentimentalismo.
Las puertas están abiertas desde hace mucho tiempo. O sea, yo lo he... De verdad, no me he opuesto.
Dijiste
ni me he negado.
Dijiste hace rato que te absorbe tu carrera y que le dedicas mucho tiempo. Y no, tiene que haber un espacio para las cosas del corazón.
Ah, claro, bueno, en estos meses que me alejé de todo, pues fue normal. Yo creo que fue mi refugio la música. Y en eso conocí gente, pero no por eso digo, ah, no. Voy a estudiar, no me hables. No, al contrario. Vamos a estudiar. Ah, ayúdame a estudiar. La anatomía dice eso. Ay, caray. Pues sí, no está mal. De verdad que me gusta conocer gente y me abro con mucha naturalidad, según yo, pero no sé qué pasa. Sí. Así es esto.
Bueno, mientras seguimos platicando, cántanos algo más.
Okay. Bueno.
Preparen algo, a ver.
Claro que sí,
¿cómo se aquí llama? Delante de todos, como si estuvieran en un delirio. Escenario.
¿Cómo se llama?
Con
delirio. Castro. O algo más alegre.
Jurado y sinodales.
Ya eres una mujer que terminó la carrera.
Sí, pero 7-8 meses me prohibieron cantar bolero, trova, porque estaba... Fíjate que sí, cuenta la condición. Yo cantaba un aria y a la primera nota se me desinflaba. Entonces tuve un estricto...
Entrenamiento.
Entrenamiento, sí, para retomar, sí. Imagínate, después de 10 años. Pero estoy agradecida con la vida, con la voz, con lo que Dios nos da a cada uno, porque me dio así como que, órale, ahí tienes, explótalo, ¿no? Bueno, entonces...
Órale, pues.
Bueno, la canción, ¿cuál?
La canción es de Delirio. Delirio.
Miroslava, ¿qué es el título ahora que tienes, que terminaste de la escuelita?
Ah, soy la LIC, de cantante de ópera.
No, ¿cuál es el...?
Licenciada en cantante de ópera. Antes era...
Sí, pues lo van a oír con un bolerazo.
Sí, mejor. Gracias.
Sí. Si pudiera expresarte como ese inmenso en el fondo de mi corazón, mi amor delirante que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza,
estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi dicha. Si no estoy contigo, mi bien, no soy feliz. Estar contigo y yo soy dichosa, mi bien, porque me quieres también. Contigo, mi bien, te aseguro que no soy feliz. Es amor, delirio de estar contigo. Sí, yo soy dichosa, mi bien, porque me quieres.
Escucha atentamente, Miroslava, las llamadas.
Mauricio Vázquez Vicaña, un saludo para Miroslava. ¡Qué milagro! Me da mucho gusto verte ahí. Espero te encuentres de maravilla. Y otro saludo para la pequeña Rubí. Gracias por su programa.
Gracias.
Gema Rizos Luna. No, perdón. Gema Rizo Luna. Uh-huh. 71 años, de Iztacalco. Oiga, Manelik. ¿Se puede estar a favor de la libertad de expresión, pero no de la apología del crimen o de la incitación a la violencia? Piense lo que dice. Necesita madurar y no lanzarse a decir tonterías.
Otra vez, porque no entendí muy bien, pero no hay comas y puntos. Pero dígame usted, ¿dónde empieza la apología y dónde termina la libertad y ahí viceversa? ¿Dónde? Porque lo peor que puede pasar es que limitemos la libertad. Y que creamos que la gente que lee no tiene conciencia, sentido de razón para decidir lo que está bien y lo que está mal.
Leopoldo Espinos, hola, buenos días. Qué gusto te ver a Miroslava. Cada día más guapa. La amo. Un saludote.
Tony Yáñez, gracias. Saludos a Miroslava. Un gusto enorme volver a verte y saber que el éxito te ha estado acompañando.
Muchas gracias. 48 años, Oscar Martínez Trejo, desde Cincinnati, en Ohio, Estados Unidos. Quiero mandar saludos a la familia Martínez Trejo, quienes los escuchan en Tasquillo, Hidalgo, que está por el balneario de Sindeje, hacia Puebla.
Sindeje. Es muy famoso ese lugar.
Sindeje.
Al final.
Sindeje.
¿Cómo hacer eje?
Gerardo Morales de León, 44 años, de León, Guanajuato. Saludos a todos en la mesa. Me da mucho gusto que tengan de visita a Miroslava.
Oh, gracias, Gerardo, 44. Bien, ¿eh? Y el próximo en la lista. Gracias.
Humberto Salazar Obando, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 43 años. En el programa está Sol María. Un gran acierto. Saludos para Miroslava. Felicidades por su título profesional.
Gracias.
Raúl Castro Torres de Cotitlán Izcalli, 71 años. La cereza del pastel de este bonito programa es la presencia de Miroslava. Con su entusiasmo, con su alegría, se te extrañaba.
Muchas gracias.
Oye, ¿cuántas carreras entonces has culminado ya, Miroslava?
Nada más. La ingeniería y la licenciatura ahorita.
Dos.
Gracias.
¿Vas por la tercera?
Pues me gustaría estudiar algo, pero es por gusto, no por ay, me lleno del título, sino porque algo que no conozco y quiero aprender. Uh-huh. Me gustaría algo de arte y letras.
¿Y cuándo vas a poder disponer de tiempo para regresar con nosotros?
Pues ya estoy hoy puesta con mi calcetín.
¿Ah, sí?
Ay, no, ya estoy hablando de más. Pues lo platicamos. Es que me da pena no quedar bien contigo con
no,
el programa.
¿Por
con
qué?
Pues porque luego vienen compromisos y... Pero lo platicamos y yo con gusto.
Ah, bueno, ándale,
me quedo
pues,
contigo y con
es
ustedes.
Cosa de que tengas oportunidad.
Sí, sí, para estar
pero
bien.
Pero primero está tu tarea ya como licenciada.
Sí, bueno, tuve... Bueno, ahorita yo quiero combinar, no quiero separar por haber terminado. Quiero seguir con la música popular y con mezclas. Me gusta mucho la música jarocha.
A tu papá le gustaba mucho.
Sí. De hecho, yo creo que nada más por eso venía, porque sabía... Mi concentración estaba cuando regresaba del programa. Mi papá me escuchó y mi mamá... te aplaudió mucho o dijo tal cosa, ¿no? Entonces, yo no me percataba de tanta gente que escucha el programa, de verdad estoy sorprendida, porque mi papá solo era mi atención, ¿no? Si le gustaba, si no le gustaba, qué canción. Ya ven que alguna vez me preguntaron, ¿quién te dijo que cantaras esa cosa tan fea? Mi papá. Entonces.
Qué respuesta sorpresiva ese día.
Sí, y pues bueno, quiero seguir combinándolo porque tuve una invitación para Japón, primero Dios, para cantar una cantata de Bach. La verdad es que yo nunca había cantado mucho Bach, pero es así de mis respetos. Pero lo mismo cantar un son jarocho, yo me emociono y le zapateo y le bailo. Entonces no me puedo contener como petrificada, bueno, ¿no?
En eso quedamos entonces, no te entretenemos o si quieres quedarte con nosotros, sí. Esta es tu casa.
Gracias, Héctor.
Ojalá que te sientas a gusto y sobre todo, ya oíste los mensajes.
Sí, son maravillosos. Y eso se... He estado escuchando a algunos artistas, escritores, músicos, de todo, ¿no? Entrevistas. Y pues a esto nacemos, a esto nos debemos. Y si algo puedo brindar tantito de alegría o de nostalgia, estoy aquí.
Claro.
Para apoyar. Y quiero decir algo que tú no dijiste. En la entrevista con Cristina Pacheco decías que era suerte, pero yo te he visto trabajar y laborar. Y estás antes que muchos de nosotros aquí. Y eso no es suerte, eres muy disciplinado y... Quiero aprenderlo, ¿no? Con la constancia. Entonces, yo te agradezco con el corazón la enseñanza que nos has brindado y que tú no quisiste decir por tele, pero yo lo digo por radio. Que eres un ejemplo y pues ojalá nos contagiemos varios de ese gusto por hacer lo que nos apasiona.
Bueno, no digo que no haya hecho un esfuerzo, pero la respuesta ha sido suerte.
¿Qué?
Sí. Afortunada.
Pues también, ¿verdad?
Sí.
Estamos bueno. De suerte.
¿En dónde está la corona y la alfombra roja?
Acá.
Y el cetro.
Ella es Argelia Colin.
Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y
de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé, no sé lo que haría. Haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido.
Esa mera, cantando.
Procuro olvidarte.
Bueno.
Bueno.
Buenos días.
Buenos días.
¿Quién nos llama?
Edmundo Cadena Luna.
Edmundo Cadena y Luna. Díganos.
Tengo 77 años y quisiera mandar una felicitación para Miroslava.
Adelante, le está escuchando ella.
¿Mande usted?
Ella está atenta a su llamado.
Ah, muchas gracias, mire. Tuve la oportunidad de escucharla ahí en el Politécnico cuando hizo la presentación con Cristina Ortega. Entonces, también tuve la oportunidad de abrazarla y decirle que para mí ella es la joya del programa. Con esa calidad humana que tiene, estoy yo... pues muy complacido de haberla saludado.
¿Qué más?
Pues nada más, y que ojalá y de verdad regresara, y para mí es un gusto y una alegría el escucharla, el que nos regale su entusiasmo, sus ganas de salir adelante, tantas cosas que ella tiene tan bonitas.
Ah. ¿Es todo?
Pues quisiera decirle muchas cosas, pero pues...
Pídale algo.
Pues Miroslava, quisiera pedirte una canción que aparte a mí me hubiera gustado, si estuviera en edad para ti, tenerte de amiga, de compañera.
Pídale, antes que perdamos tiempo.
También, si pudieras cantarme Sueño Imposible.
Gracias por su llamada y vamos a ver qué responde Edmundo. Muy amable.
Un saludo para todos.
Gracias de todos. Confiesa Miroslava que esa no está en su repertorio.
Pero tiene otra.
La repone con un homenaje más a los que disfrutan de su musicalidad.
O sea, todos.
Sí.
La catafixia, diría Chabela.
Gracias.
Soy vecino de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estés aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Y coincidir. Si navego con la mente en los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Y coincidí. Estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, me hace alarma. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Si tu vida es otro instante, no comprendo. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Y coincidí.
Lo platicaremos.
No, pero otro.
Sí, te quiero.
Se abrazan y se besan.
Y otra vez lo abrazo y lo beso. Qué balanzada, que aquí pierdo la cordura. Gracias,
Héctor. A tus órdenes.
Me retiro y les
dejo. Tus admiradores fervientes.
Gracias. Gracias por todo. Me voy a misa porque me hicieron una misa en agradecimiento allá en la colonia petrolera. Me retiro con mucho cariño y amor, pero les dejo beso a todos y abrazo. Ay, gracias.
Gracias.
Gracias, Héctor.